Son las 10, las 9 en Canarias. Nos queda todavía un buen rato con la linterna encendida de este lunes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Enseguida hablamos largo y tendido del décimo aniversario del comunicado con el que ETA anunció el cese de su actividad armada. Tenemos dos invitados muy especiales, hoy Borja Semper y Eduardo Madina. Antes, te resumo el día en varias claves. Primera, el fin de semana nos deja un nuevo repunte en la curva del coronavirus. La tasa de incidencia sube 2 puntos hasta los 42 casos por 100.000 habitantes. Crece también la presión hospitalaria. Sanidad notifica 56 muertos durante el fin de semana. Segunda, la lava del volcán de la isla de La Palma ha ralentizado su velocidad, aunque la segunda colada se aproxima al océano. Está a unos 150 metros. Cuando alcance el Atlántico, obligará a desalojar a los vecinos de los barrios costeros de Tazacorte. Hoy han vuelto al colegio más de 4.500 alumnos de las zonas afectadas. Tercera, este lunes, Salvamento Marítimo ha rescatado a casi 300 migrantes cuando intentaba llegar a las costas españolas. 113 viajaban en dos lanchas neumáticas interceptadas frente a Lanzarote. En Cádiz y Almería se sigue buscando a 27 personas tras el naufragio de otras dos pateras. Cuarta, Estados Unidos despide al general Colin Powell. El general, que fuera secretario de Estado con George Bush hijo, ha fallecido a los 84 años por las complicaciones derivadas del COVID. Joe Biden le ha definido como un patriota de inigualable honor y dignidad. Encarnó, dice Biden, los más altos ideales como diplomático y como soldado. Y quinta, todavía en Estados Unidos, esta tarde ha arrancado la audiencia judicial contra Alex Saab, el empresario acusado de ser el testaferro de Nicolás Maduro. Vestido con mono naranja, típico de los reclusos, ha escuchado cómo el juez le leía los cargos de lavado de dinero y conspiración. En 2 semanas se analizará su petición para quedar libre bajo fianza, aunque la fiscalía alerta de que existe riesgo de fuga.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Esta semana se cumplen ya 10 años de este momento.
A lo largo de estos años, Euskal Herria ha acumulado la experiencia y la fuerza necesaria para afrontar este camino. Es tiempo de mirar al futuro con esperanza. Es tiempo también de actuar con responsabilidad y valentía. Por todo ello, ETA ha decidido el cese definitivo de su actividad armada. ETA hace un llamamiento a los gobiernos de España y Francia para abrir un proceso de diálogo directo que tenga por objetivo la resolución de las consecuencias del conflicto y así la superación de la confrontación armada.
Era la lectura del comunicado del cese definitivo de la actividad de ETA. Se ponía fin a 43 años de terror, muerte, extorsión. Tras este momento, la vida, sobre todo en el País Vasco, sufrió un punto de inflexión. Es una fecha que queda en el recuerdo y que se marca como homenaje a las 854 víctimas mortales, más de 7.000 heridos, 86 víctimas de secuestro. Precisamente hoy, a todas las víctimas que ha dejado la banda, se ha querido dirigir, a su manera, el coordinador general de Bildu, Arnaldo Otegi.
Hoy queremos hacer una mención especial y específica a las víctimas causadas por la violencia de ETA. Queremos trasladarles nuestro pesar y dolor por el sufrimiento padecido. Sentimos su dolor y desde este sentimiento sincero afirmamos que el mismo nunca debió haberse producido y que a nadie puede satisfacer que todo aquello sucediera, ni que se hubiera prolongado tanto en el tiempo. Debíamos haber logrado llegar antes a ETA.
10 años después, con la banda terrorista derrotada, queda todavía pendiente la gestión de la memoria. Y es que, lamentablemente, a día de hoy, muchos jóvenes, por no decir que algunos sí, muchos no saben quién es Miguel Ángel Blanco, por ejemplo, cuántas víctimas ha dejado ETA, o nunca han escuchado momentos como este.
Quiero deciros a todos que os agradezco mucho que estéis hoy aquí, que me encuentro bien, que me encuentro fuerte. Tengo el corazón templado y emocionado, como podéis ver, que no siento odio. Gracias al acompañamiento de ahora mismo del compañero Dani, tengo ganas de decir bien alto y de decirles a ellos y a todos que tras las bombas y las lágrimas en Euskadi, los jóvenes socialistas vascos seguimos luchando.
Es Eduardo Madina, quien fuera en el año 2002 secretario general de las Juventudes Socialistas del País Vasco. Madina pronunció estas palabras dos meses después, solo dos meses después, de que ETA le pusiera una bomba a Lapa en su coche y le destrozara la pierna. Eso sí, no le quitaron las ganas de vivir, faltaría más. Borja Semper, concejal del PP en el Ayuntamiento de Irún, también estuvo casi toda su vida en el punto de mira de la banda terrorista. Salvó la vida porque faltó a clase un día en la facultad.
Yo solo recuerdo el momento, el jarro de agua fría, cuando me llaman guardia civil y estaba en la puerta del cine que iba a ver con mis amigos y me llama y me dice, oye, tú haces este recorrido todos los días, tú vas a la facultad con unas compañeras. Dice, bueno, tío, pues estás librado por los pelos, te iban a matar y te están contando que te iban a matar. Han asesinado a compañeros tuyos. Te han amenazado, me habían amenazado de muchas maneras y era... No era un inconsciente, sabía que esto podía pasar. Yo tenía claro que no podía permitir que eso condicionara mi vida de tal manera que no pudiera ya llamar vida a lo que tenía.
Tanto Madina como Semper tenían muchas diferencias. Uno había nacido en Bilbao, el otro en Irún. Uno era cabeza de lista por el PSOE en las elecciones al Congreso por Vizcaya, el otro presidente del PP en Guipúzcoa. Ambos coinciden en que estuvieron en la lista de los objetivos de ETA. Los dos ahora charlan de aquellos tiempos, pero también sobre la memoria, las víctimas y sobre quiénes eran ellos y en quiénes quisieron convertirles. Lo hacen en un libro que lleva por título Todos los futuros perdidos, conversaciones sobre el final de ETA. Lo edita Plaza y Janés. Como te digo, lo firman Eduardo Madina y Borja Semper. ¿Qué tal, Borja? Buenas noches.
Buenas noches, Espósito.
Es imposible, macho, no emocionarse escuchándoos Y leyendo estos recuerdos de estos años.
Es imposible no emocionarse con la entradilla que has hecho. Iba a empezar dándote las gracias por este generoso recibimiento en tu casa. De verdad, es un verdadero placer. La historia de ETA es una historia de dolor y, por lo tanto, de emoción. De emoción por tantos centenares de víctimas mortales y tanto sufrimiento que generó a toda una sociedad, a todo un país y casi me atrevería a decir a toda una generación a la que pertenecemos Edu Madina y yo, y lo que quisimos hacer a través de este libro pues es compartir esa experiencia.
Bueno, una generación es que nacisteis casi el mismo día del mismo año, macho, yo no sabía ese detalle, es curiosísimo. Eduardo Madina, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Oye, el otro día, Eduardo, nos cruzamos por Colón, tú bajabas hacia Castellana y yo subía hacia Génova. Y yo, hola y adiós, porque iba o yo o tú íbamos hablando por teléfono para variar.
Sí, me acuerdo.
Y recuerdo, hola, adiós, así con la cabeza, y recuerdo cómo lo primero que pensé fue, joder, qué tío, qué dignidad, te lo juro, macho.
Joder, pues muchísimas gracias. Me acuerdo, iba yo con el móvil, creo que era yo el del móvil.
Pues mira, o yo, ya igual.
Sí, iba a la oficina que trabajo ahí al lado, ¿no? Al lado de la Plaza Colón. Y bueno, la verdad es que este ha sido un tramo... Esta entradilla tuya, tiene razón, Borja, ha sido muy emocionante escucharla, muchos recuerdos. De la misma manera que en la elaboración de este libro, ¿no? Borja y yo nos hemos puesto enfrente de recuerdos en algunos casos emocionantes, en otros dolorosos, en otros épicos, en otros... Casi ninguno era inocuo. Pero bueno, nos hemos lanzado a la elaboración de este libro para aportar un pequeño granito de arena en este debate de la memoria que 10 años después, pues bueno, sigue siendo desde mi punto de vista... Muy oportuno en todo lo relativo a la historia del terrorismo de ETA.
Sin duda. Los protagonistas de esta media hora de radio sois vosotros. Madina y Semper, Eduardo y Borja. Pero la actualidad manda. ¿Alguna reacción a lo de hoy de Otegi? Eduardo.
Bueno, yo creo que ha sido muy relevante escucharle pronunciar esas palabras a un dirigente político como Arnaldo Otegi, que durante toda su historia fueron otras bien distintas las que pronunció. Durante muchos años muy, muy distintas, ¿no? Así que creo que hoy, en el marco del 10º aniversario del fin del terrorismo, es evidente que la izquierda abertzale ha querido mandar un mensaje, ha salido por boca de su portavoz, de su coordinador general, de Bildu, y yo creo que las palabras que ha dicho tienen una enorme importancia. Lo tienen desde el punto de vista del trazo histórico de la izquierda abertzale. Creo que colocan o ponen hoy el primer paso de un camino largo que tienen por delante, pero que es un camino bueno. Esto de decir, no debería haber ocurrido, sentimos mucho el dolor de las víctimas, este reconocimiento del daño causado, todo esto son palabras que, bueno, yo creo que suenan muy bien, ¿no? Cualquier oyente hoy de esta conversación estará de acuerdo en que aquello nunca debería haber sucedido.
Borja.
Bueno, al hilo de lo que dice Edu, yo creo que el mundo de la izquierda abertzale, Arnaldo Otegi y toda esta gente, tienen un problema con su pasado. Tienen un pasado que un problema con su pasado que les genera cierta incomodidad. Es decir, aplicaron mucha doctrina y mucha energía a avalar y a justificar toda la trayectoria de terror de ETA. Esa energía y esa fuerza no la están utilizando ahora a deslegitimar toda una cultura del odio que implementaron en Euskadi. Y en estos últimos 10 años es verdad que han dicho frases, han dicho palabras, como esta última, que suena diferente y que es diferente a cosas que ha dicho Arnaldo Otegi en el pasado, pero el problema está que no se compadece con la realidad, con los hechos. Y yo creo que lo que debemos ya es de intentar dejar de analizar cada frase de Arnaldo Otegi y exigirle hechos. Hechos que se concretan, por ejemplo, en que no haya más recibimientos a etarras auspiciados y amparados por la izquierda abertzale en las calles de Euskadi cuando vuelven de cumplir su condena. Hechos para que la escuela pública vasca posea un lugar todavía en algunos sitios más libre. Es decir, esto es diferente, suena diferente, pero yo creo que lo que les queda, como decía Edu, es un largo recorrido que debe estar solo jalonado ya de una vez por todas por hechos, ¿no?
Todos los futuros perdidos, conversaciones sobre el final de ETA, Plaza y Janés, nace de 3 días de conversación que mantenéis en un caserío de Arechavaleta. Es el pueblo antes, llegando desde Vitoria, quiero recordar, de Mondragón.
Sí, señor.
Justo ahí, en la orilla del río. Bueno, lo hacéis con Lourdes Pérez, subdirectora del Diario Vasco. Es un libro que empieza hablando de las emociones de hace 10 años. Os voy a preguntar por 2 emociones, Eduardo. Alex Acarregui es el líder del comando que puso la bomba en tu coche. Era antiguo compañero del instituto. ¿Has vuelto a saber de él?
He vuelto a saber de él por noticias publicadas en medios de comunicación. 2 años después de mi atentado es detenido en el aeropuerto de Holanda, donde aparentemente iba a tomar un vuelo con destino a Caracas. Pocos años después es extraditado a España, pocos años o meses, no recuerdo bien, es extraditado a España para ser juzgado. Es juzgado por distintas causas, entra en la cárcel. Creo que ha salido hace menos de un año, cumpliendo ya los requerimientos de cumplimiento de condena que tiene la legislación española, y ha terminado en las primeras salidas de la cárcel hace menos de un año. Es verdad que mi instituto, un instituto público en Bilbao, era especialmente intenso en la actividad de las juventudes de Batasuna, una organización juvenil que se llamaba Jarrai, donde hubo, bueno, varios de los estudiantes de aquel instituto terminaron siendo miembros de ETA, detenidos años después tras cometer distintos asesinatos. Uno era Alex Acarregui, otro era Riet Iragi, otro de los grandes nombres de la historia no muy lejana de ETA. De un instituto de Ibarre Golanda, del que es cierto, en el libro pasamos por ahí, por las distintas etapas de nuestra vida, tanto Borja como yo, y digamos que no es el lugar del que mejor recuerdo tengo, ¿no? Si tengo que elegir los distintos tramos educativos, pues me quedo con el colegio público y me quedo con la universidad, donde fui mucho más feliz. Aquellos años apreté los puños muy fuerte para que pasaran lo antes posible y quizás iría directamente a la universidad.
Borja, la tal Irache Sozabal preparaba tu asesinato sentada a tu lado en la Facultad de Derecho. Era tu vecina en Irún.
A lo largo del libro hablamos mucho de esto, ¿no? De lo pequeño que es Euskadi, lo pequeño que son las ciudades y los pueblos de Euskadi, y lo fácil, por lo tanto, que es cruzarte de crío con quien de mayor te va a matar o te quiere matar. No es extraordinario casos en los que tú compartes juegos en la plaza del pueblo y por la noche esos mismos compañeros de juegos, o sea, ya de mayores, pertenecen a un comando que te quería asesinar. Conocían a mis padres, se conocían de paso, lo típico, adiós. Sí, a mí me fueron a asesinar un día en la Facultad de Derecho de San Sebastián y Irache Sozabal era la jefa de ese comando. Que, por cierto, Irache Sozabal fue una de las terroristas que estaban en el anuncio, encapuchados en el anuncio del fin de ETA.
El famoso relato, lo que los periodistas llamamos el relato, si se ha perdido, si se ha ganado, si hacemos el relato correcto o no. ¿Tú cómo lo ves, Eduardo? ¿Hacemos el relato correcto en general la sociedad española?
Desde mi punto de vista, creo que la sociedad española en general y la vasca en particular es una sociedad o son sociedades plurales. ¿Qué quiere decir esto? Que dentro hay muchos enfoques, sobre todo los órdenes de la vida. Esto que parece de perogrullo, durante mucho tiempo en el País Vasco no lo fue, porque hubo quien consideró que tenía la hegemonía, el monopolio en la interpretación de lo vasco. Muchos de nosotros defendimos que aquello era una sociedad plural, que no era monolítica, que no tenía una identidad unívoca, que no era, por tanto, un cuerpo homogéneo, determinado, caracterizado por la pureza, impermeable a los cambios de la propia historia, etcétera, etcétera, ¿no? Así que creo que hoy el relato de lo vasco es la suma de todos los relatos de los vascos, lo digo, y de las vascas. Cada uno tiene su enfoque. Pero una cosa es esto y otra cosa es el asunto que tratamos. El terrorismo nos remite a una narrativa sobre los hechos desnudos, sobre la verdad desnuda de los hechos. No admite discusión, son 853 personas asesinadas, son cientos o miles de personas afectadas de manera directa o indirecta por el terrorismo, son 50 años de vida de una organización que tenía una visión de lo que Euskadi debía ser y la quiso imponer a través de una metodología de asesinatos que durante 50 años, bueno, fueron básicamente la manera en la que ETA operó. Así que más allá de los relatos hay algo mucho más poderoso y que no entra en el campo de la negociación, ni del debate político, ni de la conversación. Es la verdad desnuda de los hechos.
Borja. Es que esto que está diciendo Edu es forma parte casi troncal del libro. No hay relato posible sobre el ambiente que vivían los edumadinas de Euskadi en su instituto. No hay relato posible, no hay debate posible sobre los hechos que llevaban a que las calles de Euskadi a determinadas horas y en determinados lugares fueran lugares intransitables porque había manifestaciones, se quedaban autobuses y se quedaban contenedores. No hay debate posible sobre el hecho de que zonas de Euskadi estaban vetadas, literalmente vetadas, porque te jugabas una agresión para alguien del Partido Socialista o alguien del Partido Popular, por ejemplo, la parte vieja de San Sebastián. No hay ninguna duda sobre que hubo ciudadanos que señalaban a otros ciudadanos para que ETA cometiera esos atentados, o que el del vecino del sexto justificaba cuando el del quinto le amenazaban o le mataban. Esto no admite discusión. Por eso nosotros en este libro quisimos hablar de los hechos, de lo vivido, como decía Edu, de los hechos desnudos, de la realidad tangible y palpable. Luego está la retórica, o luego está la diferente forma que pueden tener los ciudadanos, las personas, de afrontar o a asomarse a esos hechos, interpretarlos a su libre como ellos consideren oportuno, o en función de su orientación, si quieres, hasta ideológica. Pero la verdad desnuda de los hechos no admite discusión y debate.
¿Cómo se gestiona el miedo? Digo, el miedo de un chaval de 18, 19, 20 años que va a clase con escolta desde los 15, que ha visto a muchos amigos de sus padres o a muchos vecinos literalmente enterrados.
Bueno, éramos un poco lanzados, ¿no, Edu? Yo creo que en aquella época había una...
Uno era de Bilbao y el otro Guipúzcoa.
Claro, imagínate, dile a uno de Bilbao que no. Pues dice, pues toma, taza y media, ¿no? Pues al de Irún, tres cuartos de lo mismo. No, nosotros crecimos al final, crecimos en una Euskadi en la que este clima que estamos relatando casi se cortaba, casi se podía tocar con los dedos y cortar con un cuchillo. Es el mundo en el que crecimos y en el que empezamos a interpretar la realidad, con lo cual el miedo existiendo era un miedo muy particular, muy adaptado a nuestras propias circunstancias. Y luego la juventud te da una energía y una posibilidad de afrontar algunas cosas. No tienes la mochila de la familia, en el sentido del miedo a tus hijos.
Y la responsabilidad.
Claro. Eso y que... Bueno, comprometerte por una idea tan elevada e importante como la que defendíamos en aquella Euskadi los constitucionalistas o cualquiera que fuera amante de la libertad, pues daba una energía y unas fuerzas que te hacían superar también el poder paralizante del miedo.
Edu, ¿tú?
Pues mira, yo creo que Borja y yo nacimos, es verdad, con un día de diferencia. Este dato yo lo conocí en la elaboración del libro.
Es muy curioso, pero del mismo año. Sí.
El mismo día. Y en un lugar en el que sucedía algo que para mí a día de hoy todavía casi que diría que es como el principal elemento misterioso que sucedió, de lo que sucedió en el lugar donde yo nací, en Euskadi, ¿no? Euskadi era un lugar en el que para miles de personas, digamos que la subjetividad de una idea, la que ellos tenía más valor que la objetividad indiscutible de una vida, normalmente la de los de enfrente. Y ese intercambio de los papeles, intercambio del papel del valor, cómo puede una idea valer más que una vida, cuando una idea por naturaleza es discutible, subjetivable, cambia con el plazo del tiempo y, sin embargo, casi que diría que el carácter sagrado de una vida humana no admite discusión, ni es subjetivable, ni se puede discutir sobre él, pues tenía los papeles invertidos. Así que había que tomar una decisión, qué papel quería jugar cada uno y cómo quería enfocar aquello que nos pasaba. Supongo que esto, todo el décimo aniversario, está bueno, invitando a mucha gente a hacer una cierta revisión de cuál fue el papel que jugó cuando a su alrededor, en su ciudad y en su pueblo, en el País Vasco, asesinaban a la gente. Un grupo terrorista que había nacido y que se había instalado allí, en el corazón mismo de la sociedad vasca. Hoy puedo decir, y en el libro, Borja y yo hemos tratado mucho esto y le hemos dado vueltas y creo que se las hemos dado bien dadas, yo no me soportaría a mí mismo si hubiera nacido en un lugar en el que una organización terrorista mataba todo lo que podía a mi alrededor y no me hubiera sentido interpelado por eso que hacía, en este caso, una organización que se llamaba ETA. No, revisando mi pasado, si no me viera donde estuve, no me aceptaría bien. Y es cierto que en el difícil arte de elegir en Euskadi, elegir bien significaba pasarlo mal. Claro. Significaba aparecer en los papeles de alguien, que un vecino te señalara, que alguien te aislara, que alguien te insultara, te agrediera, o que en el último caso intentara matarte o te colocara una bomba, ¿no? Pero esa era la clave, que había que tener valor para elegir bien. Hoy, no sé si siento orgullo de muchas cosas en mi vida, ¿no? Pero de haberme opuesto a una tentativa totalitaria, como lo que significó ETA, me hace sentir orgulloso, la verdad.
No es por ser corporativista, pero me llama mucho la atención en los agradecimientos que empezáis por los periodistas en general, Borja.
Bueno, este libro está conducido, esta conversación está conducida por una periodista que nos conoce desde que éramos dos chavales, la subdirectora del Diario Vasco, Lourdes Pérez, que se conoce esto de la ETA como nadie en este país y que además nos une, con la que nos une una relación de amistad forjada a lo largo de los años, en el que hemos tenido también la oportunidad de conocer, no solo a través de Lourdes, sino a través de cientos de periodistas en Euskadi, la importantísima labor que hicieron los medios de comunicación también para no solo dar visibilidad al drama de ETA, a las consecuencias, a las víctimas del terrorismo, etcétera, etcétera, sino también hacer una defensa cerrada de nuestro Estado de Derecho a través del ejercicio de la libertad de prensa. Y de dar a conocer también y de estar en muchas ocasiones reconfortando o reconfortándonos mutuamente o recíprocamente sobre lo que allí sucedía, ¿no? Entonces este libro, que pretende ser un homenaje también a todas las víctimas del terrorismo y a quienes sufrieron el embate de ETA y de su entorno, precisamente por oponerse a ellos, no podía obviar y dejar de mencionar a los periodistas. A veces están denostados, igual que los políticos.
Sí, no, claro.
Pues periodistas y políticos en ocasiones son capaces de hacer cosas extraordinarias.
Y más de uno cayó.
Sí, señor.
Edu.
Sí, bueno, es que yo creo que fue una labor muy importante colocar las palabras adecuadas ante los hechos, ¿no? Los adjetivos y los sustantivos adecuados. Hoy lo hablábamos, Borja y yo, ¿no? Que significantes y significados estuvieran reconciliados, que significaran y determinaran y explicaran las cosas que realmente sucedieran colocando las palabras adecuadas. Mucha gente que las puso pagó un precio muy alto. Estoy pensando en Aurora Inchausti, en Gorka Landaburu, en Santiago Leaga, personas que tuvieron el acoso de ETA hasta el punto de que en algunos
en
casos...
En la calle también.
Llevaron, en la calle, en José Luis, exacto, con tanta gente que se llevó, bueno, la vida de ellos precisamente por haber sabido poner las palabras adecuadas ante hechos tan graves. Así que no quisimos pasar por alto eso. Has hecho bien en ponerlo en valor desde un punto de vista corporativo, porque para nosotros siempre fue muy importante.
Termino con una frase con la que tenéis vosotros el libro. Gracias a todos aquellos que superaron el miedo para que hoy podamos afrontar el futuro en paz y libertad. Eduardo Madina y Borja Semper firman Todos los futuros perdidos, conversaciones sobre el final de ETA, lo edita Plaza y Janés. Borja, ¿volverás a la política?
Vamos, estoy también fuera, que no creo que... Vamos, yo no veo en el horizonte eso, ¿eh? A más que me vaya para mí.
Madina, ¿y tú?
Bueno, es que estoy felizmente jubilado hace tres años y medio. Sí, y les toca a otros ahora.
Ya, sí, ¿no? Bueno, ya hablaremos. Eduardo Madina, mucha suerte, amigo, cuídate.
Gracias.
Borja Semper, un placer encontraros.
No, una suerte para nosotros esto. Gracias.
Mucha suerte.
Paloma Serrano nos trae un mensajito de línea directa.
Eso voy a decirle, digo, Antonio, ponete la música. Bueno, pues eso, que si tienes los 15 puntos del carnet, Línea Directa tiene una notición para ti, porque contrata tu seguro de coche y moto con ellos y te bajarán hasta 100 euros en tu seguro. Y podrás decir, tengo los 15 puntos y pago menos que tú. Gracias a Línea Directa. Venga, marca el 917-700-700, 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito. Llega el mes de los que no dicen toca arremangarse porque ya se despiertan arremangados. Llega el mes del profesional con la gama de vehículos comerciales de Renault Master, Traffic y Kangoo. También para versiones 100% eléctricas. Y aprovecha las condiciones especiales de financiación ofrecidas por RCI Bank. Más información en Renault.es. Empresa colaboradora de la Andalucía Valderrama Masters.
Claro que me ha cambiado la vida la misión.
Este es Javier. Pero también Ana, Toñi, Patricia, Luisa nos han contado lo que han visto y oído en las misiones. Descubre sus historias en domund.es. El domingo 24 de octubre colabora con el Domund.
Llega el mes de los que ya se despiertan arremangados. Llega el mes del profesional de Renault con condiciones especiales de financiación. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esto es un brindis por la gente pata negra, la que brinda con un vino excelente. La tierra le da la vida.
Pata negra.
La viña le da grandeza.
El vino es pata negra.
Hola, soy el comandante Martínez y en nombre de toda la tripulación os doy la bienvenida al vuelo X-147 con destino a París. Pero antes de despegar os diré... ¡que tengo los 15 puntos y pago menos que vosotros!
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700, 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Esto no puede ser. Cada día jugamos de una manera distinta. Un día 4-4-2. Otro día 3-4-3. Otro día 5-4-1.
5-4-1.
Es que no hay una manera de jugar bonito todos los días.
Sí, claro, hay.
¿Cuál?
Con el cupón diario.
Cuando juegas al cupón diario y la paga de la 11, colaboras con una gran labor social y ayudas a que miles de personas con discapacidad podamos convertirnos en nuevos campeones.
Y campeonas. ANCE, cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Aparcar en la puerta, vayas donde vayas, es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis, tertulia, hoy un poquito express, con Alejandro Requeijo. ¿Qué tal, Reque? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Ángel.
Tío, gracias por la rápida de la tertulia, pero tenía dos invitados y...
No, les he estado escuchando y siempre es un placer escuchar a Borja y a Edu, claro.
Ignacio Camacho, ¿qué tal?
Muy buenas noches.
Te digo lo mismo. Gracias por esta tertulia express, Ignacio.
Solo faltaría.
Otegi, esta mañana.
Queremos trasladarles nuestro pesar y dolor por el sufrimiento padecido. Sentimos su dolor. Y desde este sentimiento sincero afirmamos que el mismo nunca debió haberse producido y que a nadie puede satisfacer que todo aquello sucediera. Desgraciadamente, el pasado no tiene remedio. Nada de lo que digamos puede deshacer el daño causado, pero estamos convencidos.
Ya, venga. Reacción, ha habido varias y de todo el mundo. Pachi López.
Por primera vez la izquierda abertzale reconoce que la violencia fue un error, que nunca debiera haberse producido ni prolongado, y por lo tanto, ahí hay una especie de enmienda, ¿no? Y cuando uno sabe lo que cuesta dar un paso en ese mundo, pues valora positivamente este reconocimiento, que era el que llevábamos años reclamando los demócratas, que ganamos esa partida a la violencia ya.
Y el presidente del PP Vasco, Carlos Iturgaiz.
Son una broma de mal gusto y además me dan asco. Me dan asco que venga a decir que va a mitigar el dolor de las víctimas aquel que no condena la violencia de ETA, aquel que justifica la violencia, aquel que tiene un partido, que preside un partido como Bildu, que son los organizadores de los ongi etorri, a los criminales de ETA, que él va a devolver la vida a todos esos inocentes que asesinaron sus colegas de ETA.
¿Cómo lo veis, Camacho?
Tardío y escaso, insuficiente, hipócrita, farisaico. Bueno, hasta el PNV ha dicho que es insuficiente.
El PNV ha ido más allá del PSOE.
Hasta el PNV. Es que, hombre, es que además esto de aquello no debió suceder y tal. Pero oiga, primero, ¿qué es aquello? Es decir, ¿por qué les cuesta tanto referirse a lo que hicieron? Es decir, la muerte es el elemento central, el crimen. Y segundo, ¿cómo que esto no debió suceder? Es decir, parece que aquello fue una consecuencia, un hecho abstracto, una consecuencia indeseada del conflicto, un volcán, un conflicto inevitable, ¿no? No, bueno, ya no hablemos de que no condena la violencia, ni condena a ETA, ni pide perdón, que de todas maneras no le íbamos a dar. Es que a mí hay una cosa que me huele mal en todo esto. Vamos a ver. Todos los pasos en este sentido que ha dado ETA y sus herederos siempre han sido en vísperas de otro movimiento de acercamiento por parte del Estado y del gobierno. El último, quiero recordar que la disolución de ETA en 2018, en aquel acto en el sur de Francia que fueron allí los famosos mediadores y tal, se produjo el 4 de mayo, apenas 15 días antes de la moción de censura contra Rajoy. Bueno. Y por último, una pregunta. Claro, todo el mundo dice, es que no se arrepienten, es que tal. ¿Para qué se van a arrepentir? ¿Para qué van a conceder una derrota que nadie les está reclamando? ¿Para qué van a dar un paso cuando es el gobierno el que está más ansioso casi que ellos por pasar página? Si se les ha otorgado ya el salvoconducto de limpieza democrática, si se ha pactado ya con ellos, ¿para qué van a hacer lo que se les pide que hagan?
Reque.
Bueno, yo a Otegi lo primero que le preguntaría es, ¿eso que ocurrió, por qué ocurrió?
Claro.
¿Y quién lo provocó? También le preguntaría si eso que ocurrió fue justo o injusto. Y luego yo sé que hay quien dice que la mejor manera de guardar un secreto es escribirlo en un libro, ¿no? Pero yo recomendaría cierta cautela a la hora de vender como nuevo algo que no lo es tanto. Y me remito a un libro-entrevista que Otegi publicó cuando todavía estaba preso. El libro se llama El tiempo de las luces y lo tengo aquí delante. En su página 200 decía: la izquierda abertzale ha reconocido y reconoce el dolor causado. Y yo quiero ir más allá y decir que en mi condición de portavoz, y hablo en nombre de todos los portavoces de Batasuna, he añadido un ápice de dolor, sufrimiento y humillación a las familias de las víctimas de las acciones armadas de ETA. Quiero pedirles desde aquí mi más sincera disculpas, acompañadas de un lo siento de corazón. Esto, Ángeles, del año 2012. Hace unos meses hemos tenido que ver cómo Bildu, el partido de Otegi, mandaba un fortísimo abrazo a Josu Ternera por haber quedado en libertad. Hemos visto cómo en estos 10 años se han resuelto 16 casos que estaban pendientes de resolver y en ninguno de ellos ha colaborado ni ha ayudado ningún preso de ETA. Es decir, que las palabras vacías no sirven de nada si luego no se acompañan con hechos, tampoco a la hora de mitigar el dolor de las víctimas. Y a mí, más que sorprenderme las palabras de Otegi, casi me sorprenden la rapidez con las que Pachi López ha salido a valorarlas, ¿no? Me da la sensación de que asistimos a una coreografía nada improvisada, que casi te diría que empieza con esa entrevista del expresidente Zapatero en El País este fin de semana, donde dice que la clave del final de ETA
fue el haber mantenido el contacto después de la bomba de la T4 de Barajas.
Sí, los contactos subterráneos o contactos...
Dice que decía que la sociedad vasca tiene que olvidar algunas cosas.
A mí me gustaría recordar que entre el atentado de la T4 en el año 2006 y el anuncio del cese definitivo de la violencia en el año 2011, ETA mató a 12 personas, mientras, según Zapatero, se siguieron manteniendo esos contactos. Entonces, antes decía Ignacio, es que el PNV ha salido con un discurso diferente. A mí es que me da la sensación de que el PNV es el primero en darse cuenta de la jugada. Y yo no sé si esta coreografía encierra algún tipo de pacto de cara al futuro. Y digo que no lo sé porque no tengo pruebas. Pero no estamos pues ante...
Entonces.
O sea, quiero decir que es que en el caserío Chillarre, donde Eguiguren y Otegi prepararon el proceso de diálogo en secreto del año 2005, mientras Zapatero firmaba con el Partido Popular el pacto antiterrorista, no es nuevo. Y, de hecho, Bildu ya es un socio reconocible para este gobierno con el que pactó derogar la reforma laboral. Por lo tanto, este paso se puede vender dentro de un tiempo como, fijaos, ya es un socio legitimado y encima pues sitúas al Partido Popular en esa situación que tanto le gusta a la Moncloa de la radicalidad y el no. Pues,
es que esto, efectivamente, y un poco también he empezado yo por ahí, esto da la sensación de que es un baile, un paso a dos, en el que ahora falta otro paso. Y no sabemos cuál es ese paso, pero lo vamos a saber pronto. Hay uno. Pero dado que el PNV se ha desmarcado y tal, no sé yo hasta qué punto será ese o será otro. Y ese uno es que el 1 de octubre entró en vigor el traspaso de competencias penitenciarias a la comunidad vasca, comunidad autónoma vasca. Y por tanto, es ya el gobierno del PNV el que puede empezar a administrar medidas de alivio penal o de progresión de grado. Cuidado con esto. O habrá más cosas, como sugiere Alejandro. Pero fijaros otra cosa, es que el comunicado de hoy de Otegi reproduce frases literales del comunicado de ETA de hace 3 años, de abril de 2008.
18.
Perdón, 18.
Sí. Es que, de hecho, Ignacio, el traspaso...
Probablemente porque salieron de la misma mano.
Sí, espera, es que no te vayas muy atrás, ¿eh? Un amigo me manda el editorial del Gara, 20 de abril de 2018. Editorial del diario Gara, ¿eh? Mirar lo que dice.
Por eso, cuidado con vender como nuevo lo que no es tan nuevo.
En estas décadas se ha padecido mucho. Muertos, heridos, torturados, secuestrados o personas que se han visto obligadas a huir al extranjero. Un sufrimiento desmedido. ETA reconoce la responsabilidad directa que ha adquirido en ese dolor y desea manifestar que nada de todo ello debió producirse o que no debió prolongarse tanto en el tiempo, pues hace ya mucho bla, bla, bla. Es exactamente igual.
Sí, sí, sí.
Sí, no, y es que luego encima habría que hacerse muchas preguntas. Hoy Otegi ha dicho, no deberíamos haber tardado tanto en llegar a Yete, que es la declaración del día 17 de octubre, que sirve como pista de aterrizaje a la banda para disimular con su comunicado de 3 días después lo que en realidad era una rendición, ¿no? Claro, hay que preguntarse cómo se llega a Yete. Y a Yete se llega con ETA teniendo 700 presos en las cárceles y convertido en un famélico escuadrón incapaz ya de doblegar al Estado. Y ahí, lo mismo que hubo presos de ETA que ya en el año 2005, con la carta como por ejemplo la de Mujica Garmendia o Baracama Mendía, ya advertían a la banda de que la estrategia no funcionaba, incluso dentro de la propia izquierda abertzale, hubo quien efectivamente en el año 2009 y 2010 empezó a articular principios Mitchell, a evocar el modelo de Irlanda del Norte, pero evidentemente eso no fue la clave, eso fue la consecuencia de una derrota policial.
Y lo de 2011, que se conmemora estos días, no fue el fin de ETA, fue el final del cese de la violencia, a cambio de un acuerdo en el cual el gobierno, Estado, Zapatero en aquel momento, aceptaba la legalización del legado del proyecto político de ETA, cuyo albacea testamentario se llama Arnaldo Otegi. Y compañeros.
Bueno, incluso con una citación en Oslo para negociar de manera subterfugia con la banda terrorista ETA, porque no olvidemos que la declaración de Ayete y el comunicado posterior, lo que pedía ETA a cambio, era una doble negociación. Una negociación política aceptando a Batasuna como miembro del club y otra mesa que se llamaba la mesa militar, donde había que hablar de presos, exiliados y desarme.
Sí, le dieron la primera.
No sé, pero desde luego, efectivamente, era un cese definitivo condicionado a una negociación. Lo que pasa es que un mes después ganó el Partido Popular, que no avaló lo que venía haciendo el Partido Socialista.
En las últimas semanas, ya sea por las películas o ya sea por libros, como el que acabamos de comentar, se ha vuelto a hablar de las víctimas. Maite Araluce es la actual presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo.
A Bildu lo que realmente le pedimos es que reconozcan que ninguno de los atentados de ETA tuvo justificación. Deberían de pedir perdón por ser el altavoz y el brazo institucional de los asesinos. Y deberían facilitar además que los asesinos etarras colaboren con la justicia y así se podrían resolver los casos que aún están pendientes de resolución.
Las víctimas. Cada uno pensará lo que quiere, hay víctimas de muchos colores y de distintas sensibilidades, la mayoría de determinada. ¿Desde el punto de vista social no pensáis que nos hemos olvidado de las víctimas, Raquel? En general, ¿eh?
Bueno, pues vamos a ver, las víctimas ocuparon una posición central en un momento muy determinado, que fue evidentemente los años 90, evidentemente esa explosión de la calle tras la muerte de Miguel Ángel Blanco, pero yo creo que todavía nos hemos olvidado más de las fuerzas de seguridad del Estado, ¿no? Cuando el propio presidente del gobierno...
Que también fueron víctimas.
Sobre todo.
Claro.
Cuando el propio presidente del gobierno dice que la clave fue el diálogo de Jesús Eguiguren con Otegi y con la banda terrorista ETA y el haberlo mantenido después del atentado de la T4, por cierto, después de haberlo negado siempre, pues evidentemente se está dejando al lado, se está aparcando un relato. Y se está aparcando un relato otorgándole un protagonismo, bajo mi punto de vista, excesivo a quienes optaron por un cambio de estrategia, no por una convicción moral, sino por una cuestión de supervivencia política.
Yo creo que el gran acierto de Aznar, por encima de todos sus logros políticos y el euro y todo eso, el gran acierto de Aznar fue la conversión de las víctimas en el elemento de cohesión democrática de España. Eso se ha disuelto. Ahora las víctimas son vistas por las instituciones, por el Estado, por los representantes del Estado, hay que decir, como un colectivo de vestales antipáticas que intentan mantener ahí el fuego sagrado para impedir el blanqueo, la normalización del proyecto de ETA como un actor político más. Pero voy a más, es que no solo hay que hablar de las víctimas y ETA y Batasuna y sus mil nombres. Es que yo creo que para que el concepto de paz, como queramos llamarle, de normalidad en el País Vasco llegue a término, se tiene que producir una cosa de la que yo soy muy escéptico, y es un examen de conciencia autocrítico de la sociedad vasca en su conjunto sobre el silencio acomodaticio que mantuvo durante los atentados y que ahora ha transformado en un pancismo de vamos a mirar para adelante, echarle tierra a esto, que aquí en Bilbao se vive muy bien y hay un renacer económico importante.
Y luego, Ignacio, lo que tú comentabas de las cárceles a partir del 1 de octubre, lo apuntabas tú, efectivamente, esa transferencia, pese a que la última palabra la van a seguir teniendo los jueces de la Audiencia Nacional, otorgan a la Administración Autonómica, en este caso, cierto margen para excarcelaciones por dos vías. Correcto. Una la decía Ignacio, que es las progresiones de grado. Eso es algo que compete de manera exclusiva a la Administración. Se revisan cada 6 meses y recordemos que ya son casi 80 los presos de ETA que están en cárceles vascas. Y lo segundo son los permisos ordinarios de salida, de prisión. Esos tienen que pasar por la mesa del juez de vigilancia penitenciaria, salvo que sean de 1 o de 2 días, que entonces los otorga directamente la Administración y son ejecutivos, es decir, salen sin pasar por la mesa de un juez. ¿Qué pasa? Que cuando tú acumulas varios permisos de salida de 2 días sin haber protagonizado incidentes, ni fugas, ni nada por el estilo, tú luego puedes tener muchos más argumentos a la hora de pedir más permisos durante más días al juez, al que le imposibilitas de denegarlos porque ya ha habido precedentes y se han saldado de manera positiva. Es decir, que ahí va a haber una figura clave que va a ser la de la Fiscalía, una vez más la Fiscalía. La Fiscalía va a tener la capacidad de recurrir tanto a los terceros grados como las decisiones que desde la Administración o desde la Junta de Tratamiento de Prisiones o incluso el propio Juzgado de Vigilancia Penitenciaria no le gusten. Y ese papel va a ser también interesante ver cómo evoluciona en los próximos años, ¿no? De momento la Fiscalía se opone prácticamente a todas las progresiones que se basan en esos escritos de dudosa credibilidad y de presunto arrepentimiento, ¿no?
Ya han revocado alguno, porque era un verdadero escándalo, el de último que ha salido, no me acuerdo.
Un Aifano, sí, el de un Aifano.
Esto es. Pero una cosa más, Alejandro, los jueces son personas, tienen familia, tienen entornos. Ahora sea usted juez de vigilancia penitenciaria en el País Vasco.
Sí, lo que pasa es que no, de momento va a ser Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria, que está aquí en Madrid, pero los informes de la Junta de Tratamiento de Penitenciaria, que eso efectivamente sí que son, están allí trabajando, claro, son vecinos, evidentemente.
Oye, ¿cómo veis el papel de socios del gobierno? Con toda la legalidad, faltaría más, están en el Parlamento y pueden votar o pueden no votar, lo que les dé la gana, ¿no? Pero ¿cómo veis que se negocie la reforma laboral, como aquel anuncio que hizo Adriana Lastra, que luego la enmendaron, o que haya que negociar los presupuestos con estos?
Pues que poco a poco el relato nos acostumbra a ello, ¿no? Es decir, cuando tú eres el gobierno de las primeras veces, como es el de Pedro Sánchez en tantas cosas, la primera vez pues llama la atención, la segunda vez ya llama un poco menos la atención y la tercera vez pues ya pasa un poco desapercibido, ¿no? Y yo creo que algunas de las cosas que vamos a ver en los próximos meses en el País Vasco tienen un poco de eso. Y yo creo que además no vamos a tardar mucho en ver las consecuencias que tiene lo que hemos denominado como coreografía, ¿no?, que hemos visto hoy. Es decir, un Otegi desde un lugar tan simbólico como el que lo ha hecho, diciendo lo que dice, y a los pocos minutos el Partido Socialista avalándolo, ¿no? Y mientras tanto, además, el Partido Nacionalista Vasco pues pidiendo que se suba el listón de la exigencia a la izquierda abertzale.
No vaya a ser que me quite algún voto.
Pues no, o incluso el gobierno el día de mañana, ¿no? Te quiero decir, si hacer el escenario catalán en el País Vasco. Es decir, yo puedo tener relaciones con Esquerra en Cataluña y con Bildu en País Vasco y al mismo tiempo tenerlas con ambos en Madrid, ¿no? Lo que pasa es que es verdad que eso choca, Ángel, con esa estrategia que ha desplegado Moncloa para los dos próximos años de legislatura, que igual enlazamos o hago spoiler ya con el siguiente tema, pero claro, si tu planteamiento es volver a un Sánchez más mesetario, prescindiendo de los apoyos de los nacionalismos para recuperar el centro que ahora se llama socialdemocracia, pues es verdad que casa mal con hacer apaños o pactos con los herederos de la vieja Batasuna y el brazo político de ETA, ¿no?
Y es que esto es por repetición, es como lo de las mentiras. La primera mentira de Sánchez escandalizaba mucho. No, ya basta, porque me quitan el sueño. Ta. La segunda irrita un poco y a partir de la tercera la gente ya dice las cosas de Sánchez. Y esto es lo mismo, la primera vez que pactas se escandaliza, la segunda ta, y a la cuarta, tercera o cuarta vez ya los han normalizado, ya los han blanqueado. Y de esto va la cosa. Esta es la socialdemocracia de Sánchez, ¿eh? La socialdemocracia consiste en aliarse cada vez con unos más antisistema. Primero con Podemos, después con Esquerra Republicana y ahora con Bildu. No hay nadie más al otro lado, sino también pasaría a esa frontera. Yo sigo acordándome de aquello, de aquella carta de Pilar Ruiz Albizu, la madre de Pagaza, Apache.
Cosas haréis.
Que no llamaréis, la llamaréis a las cosas por nombres que no son y haréis cosas que no se harán la sangre.
Tal cual. Capítulo Congreso de la PSOE. Valoración el día después de las tres jornadas de Loa a su persona. Camacho.
Bueno, pues eso, el Congreso búlgaro y tal. Bueno, como todos los congresos, tampoco exageremos. Tampoco exageremos esto. Los congresos
como
son
todos
para esto,
en el poder, además.
Sí, claro, y más en el poder, naturalmente. Cuando están en la oposición, bueno, siempre hay cuchillos y polémicas. Claro. Laminación absoluta de cualquier estructura ajena al sanchismo ya había ocurrido, pero ahora se consuma. Es decir, las estructuras intermedias del PSOE desaparecen. La ejecutiva pues ya no pinta, ahí hay dos o tres peones de Sánchez y se acabó, liderazgo plebiscitario y único, caudillaje. Y luego esta impostura de la socialdemocracia, que es una etiqueta electoral para intentar paliar un poco el previsible, el descenso que hay en las encuestas, esa abuela de Tezano, que no se la creen ellos porque siempre hablan de remontar las encuestas, pero si es según Tezano no tiene nada que remontar. Bueno, y este trampantojo de ahora somos otra vez socialdemócrata, aquí está Felipe y tal, socialdemócratas con estos aliados de los que acabamos de hablar, ¿cómo se va a ser socialdemócrata en esto? Pero ese es el relanzamiento. El relanzamiento consiste en crear marbetes electorales, pegatinas electorales que dice yo soy socialdemócrata y ahora para que me votéis los que os queréis ir hacia un poquito más hacia la derecha porque estáis descontentos conmigo, y los de la izquierda pues hay que voten a Yolanda Díaz. Este es el asunto. Y luego, bueno, pues algunas de las propuestas estas de abrir debates, el de la prostitución, etcétera, y uno que a mí me parece muy inquietante, que es el de la reforma constitucional. Cuidado, que el hombre de confianza de Sánchez, Bolaños, ha sido nombrado no sé qué de la Ejecutiva, de un secretario, no sé qué, de la reforma constitucional. Os recuerdo la crisis constituyente que dijo el ministro Julián Campo y los continuos globos sonda que se lanzan desde diferentes son esto del gobierno de abrir el melón constitucional, que saben que no lo pueden abrir porque necesitan al PP, pero lo que pretenden es instalar eso como marco preelectoral para contrarrestar la ventaja que le lleva la derecha. Y además asimilar a la derecha con un movimiento retardatario que no quiere tocar la Constitución.
Yo sí le otorgo el mérito a Pedro Sánchez, digo el mérito de la astucia política, ¿eh? No quiero tampoco, le reconozco el mérito de compararse con cómo estaba cuando estaba con ese coche recorriéndose España, con la manta, con Ábalos, cuando se hablaba del sorpaso de Podemos, cuando el Partido Socialista lo pasó muy achuchado, cuando se le comparaba con el Partido Socialista griego,
que le echaron a la calle,
que le echaron a la calle y ahora vuelve desde la Moncloa en un partido unido en la victoria, en el poder, en el miedo a perderlo, como son todos, prácticamente todos los congresos, ya lo hemos dicho, cuando lo haces con el poder. Es verdad que ha habido algunas fotos, como por ejemplo la de Felipe González, que a mí me ha recordado algunas escenas de Navidad, donde lo único que se ve de unidad es la foto, porque bueno, es verdad que Felipe González podría haber utilizado su palabra para deslizar alguna crítica y no lo hizo.
Dicho esto, no dijo nada, ¿eh?
No, dio pellizquitos,
Pero efectivamente dio pellizquitos y marcó lo que es su terreno. Bueno, en fin, venga, la foto concedida, perfecto. Ahora bien, la palabra del último día que se lleva el titular, que hoy estaba en todas las portadas, es socialdemocracia. Claro, ¿qué quiere decir eso? Tú haces un análisis de lo que ha sido la trayectoria de Pedro Sánchez y ha salido con la bandera de España, pactado con Bildu, dijo que iban a cumplir las condenas íntegras los presos del proceso, pero luego les indultó. Reivindica a Rubalcaba, ojo, que fue quien calificó Frankenstein a la coalición de gobierno.
Me muerdo la lengua.
Dijo que no pactaría con Podemos, lo ha dicho Ignacio, y al final pactó con Podemos. En fin, que ahora socialdemocracia. Bueno, pues vale, al final socialdemocracia no deja de ser un eufemismo para hablar de ocupar la mayor parte del centro, es decir, ampliar el espectro de la centralidad política. Y eso va a depender muy mucho de lo que le permita a Casado en su relación con Vox. Si efectivamente, aquí yo, o sea, muchas veces llegamos a las citas electorales, fijaos, acordaos de los últimos años, izquierda-derecha, no, lo nuevo y lo viejo. A mí me da la sensación de que, tal y como está ahora mismo planteado el partido, el eje de las próximas elecciones va a girar en torno a si Sánchez logra azuzar el miedo al que viene la derecha y la extrema derecha, o si Casado es capaz de aglutinar el hastío hacia Sánchez. En esos dos ejes me da la sensación que se va a mover el debate electoral.
Sanchismo, antisanchismo. El PP ganará las elecciones si el marco es sanchismo, antisanchismo. Y por eso yo sospecho, Barrunto, que quieren meter además el otro eje. Reforma constitucional o inmovilismo constitucional. Y no os sorprenda incluso que eso vaya acompañado de la propuesta de un referendo consultivo, claro, consultivo, artículo 92, me parece que es de la Constitución.
Con lo cual te venden ya la moto en el otro lado y ya hemos evidente, hecho de todo, ¿no?
Evidente.
Bueno, sí, chicos, ya veremos. Yo hago un paréntesis y es que si no lo digo reviento. A mí me indigna profundamente lo de Rubalcaba.
Hombre.
Lo de este fin de semana sobre Rubalcaba. Sí, con la viuda, con es la verdad, estatua, es con que lo que...
Viuda. Sí, sí, es sí, verdad sí, que por la viuda que sí. Lo ha avalado.
No, no, pues ya está. Pero vamos, como
la,
yo...
La foto gigante
como
allí,
yo he hablado mucho con Rubalcaba en distintos puestos y como yo sé lo que me dijo a mí aquí, unas semanas antes, fuera de micrófono, no lo reventaré nunca porque le respeto incluso muerto. Y yo cumplo mi palabra de los de récord. Pero manda huevos.
Sí, pero fíjate, también sabemos lo que dice en privado Felipe González, lo que dice Sánchez de Zapatero, que algunos se lo hemos oído. Sin embargo, yo pienso que Rubalcaba a lo mejor también hubiera estado allí. Porque pues en el fondo, por la misma razón que Felipe, porque no tiene nada que ver con el sanchismo, pero no han dejado, en el caso de Rubalcaba, no había dejado de ser socialista. Y esto, los partidos son para los políticos, los partidos son la familia.
Y que luego eso te iba a decir, que es que no hay mucha diferencia respecto a cuando ha habido otros momentos de liderazgo o de poder en otros partidos. Bueno, en este caso, evidentemente, el Partido Popular, ¿no? Es decir, supeditación a un líder que a lo mejor en un momento determinado no tuvo carisma, qué decir de Aznar, ¿no? Cuestionado, muy cuestionado al principio y luego al final el partido fue prácticamente giraba en torno a su figura. O sea que esto...
Y Rajoy ha ido allí a la convención de Casado y todos sabemos cómo se lleva.
Pues sí, eso.
Puede ser, pero bueno.
Vamos, se llevan mejor que Felipe y que Sánchez, pero las opiniones de uno sobre el otro no difieren demasiado.
Ahora, sí que es verdad que a mí me da la sensación de que hay cuestiones y factores que al final van a hacer que, tal y como tú has planteado el partido, no te salga tan bien. Y yo creo que lo hemos comentado alguna vez en esta tertulia. Y es que tú planteas la estrategia de aquí a 2 años de una manera, pero luego te empieza a salir la inflación, la factura de la luz. Es decir, que luego el partido se complica, ¿eh?
Bueno, en cualquier caso tienes que planificarlo y luego hacer lo que puedes. Reque, gracias, chaval.
Un abrazo.
Ignacio Camacho, buenas noches y gracias también. Adiós, chao, chao.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Y avanzaremos poniendo punto y final a leyes como la ley Mordaza, como la reforma laboral.
Nuevos objetivos políticos. Primero, la derogación de la reforma laboral. Sabiendo, como sabe, que la Comisión Europea no ve conveniente derogar esa reforma y además le ha dicho, ojo, que el dinero de Europa está condicionado a que...
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Este año la factura que me ha llegado ha sido de 122,49.
Miren, lo que tenemos es que la luz ha subido un 44% en un año, el diésel un 23%, la gasolina un 22%. Pero es que más allá de la energía, productos básicos como la ropa han subido un 5,2.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
73.739. 7-3-7-3-9.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
6006.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Esto es muy fácil. ¿Que me cobras de más por mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Picasso dijo, que las musas te pillen trabajando. Balduero una cepa 2016. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Pídelo en restaurantes, en tiendas especializadas, en bodeboca.com o en baldueroencasa.com. Bébete el arte de Balduero.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport...
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Picasso dijo, que las musas te pillen trabajando. Balduero una cepa 2016. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Pídelo en restaurantes, en tiendas especializadas, en bodeboca.com o en baldueroencasa.com. Bébete el arte de Balduero.
Línea editorial.
Cadena COPE.
La serie surcoreana El Juego del Calamar se ha convertido en uno de esos fenómenos virales que trascienden a la propia serie en sí y protagonizan las conversaciones de millones de personas. Valga constatar que se trata del estreno más exitoso en la historia de la plataforma Netflix y que se calcula que lo puedan estar viendo unos 100 millones de personas en más de 90 países de todo el mundo. Se trata de una historia muy provocadora sobre un ramillete de vidas deshechas por las deudas contraídas. A cada uno de los personajes, que está con el agua al cuello, se le va a proponer participar en una serie de juegos que rememoran conocidos juegos de nuestras infancias, pero donde la pugna por una enorme cantidad de dinero va a ser literalmente a vida o muerte, con una dosis de violencia brutal. Las alarmas han saltado porque son muchos los niños, incluso menores de 12 años, que reconocen haber visto la serie o aquello que en torno a la serie se produce en redes sociales y a veces recrean en el colegio juegos similares a lo visto en la pantalla. No estamos ante un videojuego ni ante un juego de niños. Puede que como padres y educadores tengamos la tentación de echar toda la culpa a la tecnología. Optar por una vida completamente al margen de las pantallas no deja de ser un horizonte irreal. Lo importante es educar en la libertad responsable, que incluye hacer todo lo posible para que los menores de edad no vean una serie como esta. Pero también por discernir prudencialmente en cada caso, para resistir creativamente a tanta negrura y transitar con cada persona por los caminos también seductores, aunque a veces ignorados, del bien, de la verdad y de la belleza.